Qué lindo que es poder estar este primer domingo del año compartiendo juntos como iglesia. Y ustedes saben que el domingo pasado, en realidad fue el sábado pasado, el Señor nos anticipó una palabra rectora para este año. Así que quiero entrar en tema directamente para que después, sí, los más grandes podamos participar de la Santa Cena todos juntos. Porque el Señor... El domingo pasado, la reunión pasada, nos adelanta una palabra que si tenés tu Biblia podés abrir ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, y que es central, me parece que es central, y todos estos domingos de enero vamos a desmenuzar esta palabra que está al final del capítulo de Hechos, capítulo 2. Y la palabra que me parece hermosa también, es una palabra hermosa, es una palabra desafiante, es perseverar. La palabra rectora para este año, mi amada Iglesia La Misión, es perseverar. Perseverar es. Y vos sabés que dice el diccionario que perseverar por las dudas, siempre está bueno darle una vueltita al significado de la palabra. Mientras vos vas buscando, si querés, Hechos capítulo 2, versículo 42, perseverar es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, es continuar con constancia lo que ya se ha empezado. Perseverar es mantenerse en lo que uno ya empezó a hacer, seguir la brecha. Es lo que ya inicié, mantenerse ahí con constancia, seguirlo haciendo. Eso es perseverar. Y vos sabés que el primer punto de este mensaje me pareció raro. Casi que en un momento le dije al Señor, Señor, esto jamás lo hubiera dicho nunca, salvo que vos me digas que lo diga. Jamás hubiera dicho semejante cosa que voy a decir ahora. Tranquilo que se la voy a decir. Porque no me daría la cuenta en la versión, qué sé yo, más humana, más Martín Gómez. Pero la palabra me lleva ahí. La palabra nos lleva ahí. Es porque no se puede perseverar en lo que no hemos iniciado. Es decir, que si no hubieses iniciado algo, en realidad lo que hay que hacer no es perseverar. Tenés que iniciarlo. Entonces, de alguna manera, la perseverancia es la consecuencia de la iniciación. El segundo paso después de haber iniciado algo es la perseverancia. Es decir, que cuando empezamos a hablar de perseverar, es porque ya estamos hablando de alguien que ha sido motivado. Alguien que está perseverando es alguien que ya fue encendido. Ya se te encendió la mecha, ya se te prendió la máquina, ya te pusiste. En onda, te conectaste, ya el Wi-Fi se conectó y ahora lo que hay que hacer es perseverar. Entonces yo dije, ah, mira, qué interesante, porque te dije que perseverar es mantenerse en lo que uno ya ha comenzado. Entonces hoy yo quiero felicitar en el primer domingo del 2024 a todos los frustrados del 2023. Te dije que no había manera que lo hubiera dicho, si no me lo decía el Señor, que te lo diga. Y que me lo diga a mí mismo frente al espejo, porque ¿sabes? La cantidad de frustradas que tengo del 2023, las cosas que no me salieron, las que me salieron mal, ¿viste? Con las que llegué, ¿viste? Así. Ahí yo tengo, es como una clase de, ¿cómo sería? Transmisión generacional. Mis hijos desde el Astor, cada vez que yo al Astor a veces le digo, Astor, no, que yo cuando era chiquito hacía así, ¿viste? A los chavos. Y no sé cómo, pero ese gen se lo pasó hasta el Abner. El Abner hace lo mismo. Oh, viste, hace así. Decime si no hiciste la cuenta al fin del 2023 de todas las cosas que no te salieron, las que abandonaste y dijiste, listo, préstenme una cuchara de madera que me corto las venas. Pero hoy yo, en el nombre del Señor, te vengo a felicitar. Vengo a felicitar a los frustrados del 2023. A los que comenzaron la dieta y murieron bajo el dominio de la hamburguesa. A los que comenzaron a leer un libro y él mismo quedó juntando tierra en la mesa de luz. A los que comenzaron a orar y fueron derrotados por las distracciones. A los que intentaron pasar más tiempo con sus hijos y terminaron trabajando todo el año aplastados por la agenda. A los que comenzaron un estudio bíblico y abandonaron la segunda clase. a los que comenzaron un ministerio y a servir, y luego por H o por B abandonaron, dejaron de hacerlo. En fin, a los que comenzamos cientos de cosas y no pudimos continuar. Pero te dije que si no hay inicio, no hay posibilidad de perseverar. Si uno no arrancó, no puede perseverar. Si uno no ha sido motivado y encendido para arrancar, no había posibilidad de que esta palabra te quepa. Esta palabra les cabe solo a los que arrancaron, a los que fueron encendidos en algún momento. No importa si después abandonamos en el 2023, en el 2022. Entonces, esto en realidad nos muestra que el problema no está en la dirección, sino está en la consecución de los pasos. El problema no está en que no sé dónde ir, sino en que quizás no continúe el camino. No tengo un problema de saber a dónde voy. No tengo ese problema. El problema es que abandono, el problema es que me quedo a mitad de camino, el problema es que quizás me canso y una serie de cuestiones. Anoté, el problema de la perseverancia no es saber qué hacer, sino simplemente es mantenerse haciendo lo que uno sabe que tiene que hacer. ¿Se entendió? Por eso es que hoy quiero felicitar a los frustrados del 2023, dentro de los cuales me incluyo, y en realidad no somos frustrados. Acá nos estamos dando cuenta que no vamos a ser frustrados. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad ya te dije que somos los que el Señor ya encendió, somos los que el Señor ya motivó, somos los que nos animamos a dar el primer paso, cual Pedro que se bajó de la barca y caminó por el agua. Y están todos los criticones que vinimos después de la historia diciendo, ah, sí, mirá Pedro, casi se hunde, hombre de poca fe. Sí, vos caminaste por el agua, entonces cállate la boca. Te traigo una palangana, si no, a ver si flota. Hombre de poca fe, ¿no? ¿Por qué te frustraste? Sí, pero Pedro se animó, o sea, se encendió, lo hizo por primera vez. Entonces te felicito no porque hayas abandonado la dieta, sino porque ya sabes y estás convencido que tenés que bajar unos kilos. Te felicito no porque hayas usado el libro para juntar tierra o para apoyar una taza de mate cocido, sino porque sabes sin dudar que tenés que leer. Te felicito no porque hayas orado una sola vez en todo el año, sino porque tenés un fuego en el corazón que te manda y no dudás que tenés y necesitas hablar con Dios. Te felicito no porque hayas trabajado como un esclavo, sino porque seguís buscando la vuelta para pasar más tiempo de calidad con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, porque sabes que al final eso es lo que vale. Y le está buscando la vuelta. Te felicito porque has puesto la Biblia como palabra de Dios y sabes que en ella están los secretos más importantes de la vida, la revelación para el ser humano, y por eso has decidido estudiarla. Te felicito no porque hayas abandonado un ministerio si estabas trabajando el año pasado, sino porque sabes que servir a Dios es lo más importante que un ser humano tiene y eso no se discute, aunque después las cosas no hayan salido. Es decir, no se puede perseverar en lo que no se ha comenzado. Así que si abandonaste algo el año pasado, felicitaciones porque lo empezaste. ¿Qué loco el pastor este? Yo, si fuera usted, yo ya recogería la ofrenda ya. Porque te estoy felicitando. Te estoy felicitando porque abandonaste, pero te estoy felicitando no porque abandonaste, sino porque dijiste, me la juego y empiezo. No importa hoy lo que no salió, no importa hoy si nos quedamos con la lengua afuera a mitad de camino. Lo que vengo a resaltarte en el nombre del Señor y a decirte la palabra del 2024 es que hay que perseverar y solo le podemos decir bien que persevere aquel que ya se animó, aquel que ya rompió el cascarón, aquel que aunque le hayan salido mal algunas cosas, ya se ha decidido en su mente y en su corazón a hacer, a servir al Señor, a crecer, a ir por adelante, a mejorar, a orar, a leer más la palabra del Señor, a servir, a estar más tiempo con sus hijos. Ha decidido en su corazón y no se discute que hay que hacer las cosas bien y hay que ir para adelante con eso. Así que te felicito por eso. ¿No va a aplaudir? Es que no sé, ¿me está retando o me está felicitando? No sabe la gente todavía. Claro, bueno, a algunos no le están dando la cuenta y claro, yo pensé, si estuvieras en toda la silla y a mí me están diciendo felicitaciones por haber abandonado todos los barcos, voy a decir, no, tranquilo, estamos empezando el 2024. Y la palabra perseverar Es una palabra fuerte. Es una palabra de lucha, de resistencia. Es una palabra de soldado. Es una palabra de guerrero. Es una palabra de parada importante. Una palabra de... No se entiende lo que digo, pero se entiende. Esta es la palabra que nos va a regir este año. Y vos sabés que me acordé de un pasaje, hoy voy a leer varias cosas y algunas te las voy a citar. Y la pastora Paula también lo tocaba, así que entiendo que el Señor une todas las cosas. Y van a ver, quizás el centro de este mensaje está antes que desarrolle los puntos. Hebreos 10:32 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, o sea, de haber sido rescatados por el Señor, hacé memoria, y recién decíamos, hoy es un día de hacer memoria, es día de Santa Cena, hacé memoria, decía también Flavia, hacé memoria de tus días pasados, ¿de dónde te sacó el Señor? Viste que uno se frustra porque no pudo leer la Biblia en un año, porque no pudiste orar, no sé, 50 días, porque no podés orar 2 horas, porque te desconcentrás los 15 minutos. Está bien, yo te sigo en esa. Pero hace memoria de dónde el Señor nos ha sacado, de los días pasados, después de haber sido iluminados, donde sostuviste gran combate de padecimiento. Por eso digo que perseverar es una palabra de batalla. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y el autor de Hebreos ahora se está refiriendo a aquellos que en ese entonces, en la primera fe, por ser cristianos y manifestar, adorar al Señor, los mataban, los empalaban, los comían los leones en los circos romanos. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene galardón. Yo me estoy imaginando que mientras escribe el autor de Hebreo, está mirando una generación, la primera generación de la iglesia, que estaba en una batalla muy poderosa y que no era momento de poner el ojo en los detalles mínimos. Era momento de decir, acá hay que resistir la fe y acá hay que defender el evangelio de una manera tan importante y no hay que perder la confianza. Es decir, acá lo importante es haber iniciado. Y si algún hermano, porque te quiero poner en contexto, a veces nosotros nos desanimamos porque nos pasó algo, nos llegó una factura más o menos fea, o porque un hijo se nos enfermó de una gripe un poquito más difícil, o porque nos duele un poco la pierna, pero en ese momento estábamos en presencia de que a tu hijo y a tus hermanos los mandaban a matar, los metían preso y no iban a salir de ahí, y que alguno hubiera aflojado su fe por alguna cuestión de esa, hasta te diría yo que humanamente lo justifico. Porque había que estar en esa. Quiero decir, perseverar en ese contexto, opa, que era difícil. Pero lo importante, y está diciendo también el autor, es haber empezado, haber creído, sostener la fe. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, y esto es perseverancia, no agradará mi alma. Y termina el texto con algo que hemos citado y que seguro lo sabes. Y dice, pero nosotros, me gustaría que lo digas, decir, pero nosotros no somos de los que retroceden. Voy de vuelta. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Voy a ir de vuelta como si fuera un ejército. Entonces, ¿viste cuando había una película o una propaganda que decía, ¿qué somos nosotros, tiburones? ¿Te acuerdas? Bueno, entonces, somos tiburones. Pero nosotros no somos de los que retroceden. para perdición, sino de los que tienen fe, para preservación del alma. Porque acá se trata, aunque nos hayamos quedado parados, casi congelados, en algún momento mudos, aún desanimados en el 2023, hemos decidido iniciar un camino hacia Cristo y nosotros no somos ni seremos de los que retroceden. Palabra para el 2024. Por eso te felicité aún por haber fracasado, entre comillas, el año pasado, porque te felicité por haber iniciado, por haber tomado la decisión por Cristo y habértela jugado, haber querido crecer, haber querido avanzar, aunque sea un centímetro en la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Está bueno, ¿no? Allá por el siglo III antes de Cristo, uno de los generales más importantes de la historia, llamado Alejandro Magno, cuenta la historia que nace una frase que hasta el día de hoy usamos, en una batalla en donde él se dirige a una guerra en Fenicia, y cuando llega, venían en un montón de barcos, Alejandro Magno y su ejército, se dan cuenta que el ejército enemigo los superaba ampliamente. Eran mucho más. Y sus propios soldados dijeron, che, acá morimos. Entonces Alejandro Magno llega, desembarcan y manda a quemar todos los propios barcos. Y dice, quemen las naves, muchachos. Y cuando los soldados de él ven que queman las naves, Alejandro Magno se para en esos discursos, ¿viste?, poderosos y motivadores, y le dice, muchachos, la única manera ahora de regresar es ganarle al enemigo, quitarle sus naves y volver en las de ellos, porque no tenemos otra forma. Así que más vale que se pongan las pilas y ganen, porque no tenemos otra, porque ya quemé las naves. Está loco el... De ahí viene, hay que quemar las naves. Es decir, no había manera, no hay otra dirección. Y también hablando con Paula, cambiando de la navegación a la aviación, existe una frase, en realidad es un poquito más complejo, este punto de no retorno, pero casi tiene una lógica. Hay un momento que el avión despega, tiene una ruta marcada, tiene un plan de vuelo y tiene que llegar a destino. Y por supuesto tiene una cantidad de combustible X, que está previsto que hagan algunos giros por si se cierra el aeropuerto, incluso poder llegar a algún aeropuerto o algún destino alternativo. Pero una vez que pasa cierta distancia, ese avión ya no puede volver. Si pasara algo, si sucediera algún desperfecto o alguna tormenta, no puede ya volver. Es el punto de no retorno. Es decir, muchachos, vamos a tener que ir a destino sea como sea. No hay manera de volver para atrás, porque te dije que nosotros no somos de los que retroceden. Y el autor de Hebreo, en el capítulo 12, versículo 1, va a decir, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces me encanta, porque tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por delante, porque no somos de los que retroceden, porque somos de los que ya iniciamos. Y tendremos toda la vida para perseverar, aunque a veces no cansemos, aunque a veces no nos hayan salido, aunque alguna vez hayamos perdido un par de batallas o un par de partidos, 5-0. Nosotros somos los que tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces vamos a ir para adelante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y Pablo va a decir en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Ah, mira que lo dice Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago. Y vos sabés que me dio como una gran paz, aliento. Lo sentí al apóstol y a Dios, por supuesto, como diciendo Martín y diciéndote, Pablo, Miguel, Marcela, Mili, Maga, Mati. Chicos, tranquilos. Acá se trata de seguir en la dirección. Se trata de ir para adelante. Se trata de que en tu mente y en tu corazón no exista la posibilidad de volver para atrás. Después veremos cuántos kilómetros caminamos, qué tan rápido vamos, tranquilos con eso. Solo hemos decidido ir para adelante. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, dice el apóstol Pablo, pero una cosa hago, olvidando. Ciertamente. Lo que ha quedado en el 2023, en el 2022, en el 2021 y lo que ha quedado en tu década pasada y lo que ha quedado de acá para atrás desde el día que naciste, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que nosotros, este año, mis amados hermanos, y por eso te vengo a felicitar, aún por los fracasos del 2022, y 23, nosotros hemos decidido seguir a Cristo, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Nuestros ojos están puestos en Él. No somos ni seremos de los que retroceden. Pelearemos la batalla todos juntos, pero siempre yendo hacia nuestro Señor y Salvador, puestos los ojos en nuestro Señor Jesús. Aleluya. Ahí está. Podría terminar el mensaje acá, pero no, les dije que perseverar tiene muchas facetas. Y el Señor, cuando estábamos delineando y decidiendo el proyecto del 2024, que les contamos a la iglesia en la reunión pasada, armamos proyectos, planes, viste, cosas para hacer, discipulado, evangelismo. Y en un momento yo digo, y Señor, ¿para qué? ¿Cómo? Y ahí el Señor me responde. Y ahora sí te leo entonces Hechos capítulo 2, versículo 42, el contexto de la primera iglesia, esa iglesia neotestamentaria. Y el Señor me regaló en ese, solo voy a leer el 42, pero después vayan leyendo hasta el fin del capítulo porque serán los versículos que nos acompañen este mes. Pero el Señor ahí me desarmó, me desmenuzó el en qué hay que perseverar, aparte de lo que te dije. ¿En qué detalles hay que perseverar? Es decir, haber iniciado algo en lo que tenemos que continuar este año, 2024, por supuesto, en los siguientes años. Y el Señor, en ese contexto del pasaje que te menciono, nos dice un en qué hay que perseverar, que hoy lo vamos a ver, nos va a decir en dónde hay que perseverar y nos va a decir cómo hay que perseverar. ¿En qué cosas hay que perseverar? Centrales, que son como el ADN central de la iglesia de Cristo, de la iglesia neotestamentaria que vamos a leer y de la iglesia de la misión en este 2024. Pero después nos dice dónde y después nos dice cómo. Así que si te gusta, comprar los boletos para el siguiente capítulo y el siguiente capítulo porque vamos a terminar esta miniserie a fin de enero. Gracias por decir amén, yo pensé que iba a decir. Esta es la precuela, fue el domingo pasado, hoy es el primer capítulo. Hechos 2.42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, nuestro primer capítulo de hoy es el que nos lleva a pensar cómo necesitamos perseverar en estas cuatro esencias, en estas cuatro cosas, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Voy a ir breve, corto, porque creo que está en el espíritu, en el aire, ya se comprende y no quiero aburrirlos, pero vos sabés que Jesús fue uno de los pocos grandes de la historia. Jesús fue el más grande, pero hay algunos otros filósofos que no escribieron nada. Cuando yo voy a leer a Jesús, no leo algo que él haya escrito. Algunos capaz que están rasgando las vestiduras acá, pero es así. Han habido otros filósofos que tenían algunos alumnos y que ellos recopilaban todo lo que decían y hablaban. De hecho, Jesús es el mayor ejemplo de esto. ¿Quiénes escriben y cuentan de Jesús? ¿Quiénes son los que estaban con él ahí cuando pasaban las cosas y cuentan lo que él dijo y lo que él hizo? ¿Quiénes son? Los apóstoles. O sea que de puño y letra lo que los apóstoles escriben, habiendo sido testigos presenciales de lo que Cristo dijo e hizo, es la única manera que tenemos de recibir esa palabra. Y por eso la Biblia es tan importante y por eso es la palabra de Dios. Y por eso también esto de la doctrina de los apóstoles, que básicamente se sintetiza en profundizar el conocimiento de la palabra del Señor, de la Biblia, como la esencia, como el jugo, el néctar del cielo de revelación para el hombre. Como el libro, por decirlo de alguna manera, si me permiten, aunque es más que un libro, más importante y relevante de todos los tiempos. Si fuese que puedo llamarlo como libro, aunque no lo es, porque la Biblia es la palabra de Dios, viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Y no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos ante quien tenemos que dar cuenta. Y puedo seguir. Cuando yo descubrí esto, mirá que a mí me gusta leer, y siempre los mando a estudiar a todos, y buenísimo que tengamos varias carreras, a mí me ha gustado la universidad, y seguro, pero hay un momento en donde yo decidí que el libro que iba a ser el que me influencie, donde yo abro mi corazón, el libro que me manda, el libro que tiene revelación, donde está la inspiración divina, solo, único, no hay otro, es la palabra de Dios, nuestra Biblia, que está ahí, latiendo en tu mesa de luz, en mi mesa de luz. Y que entonces, cuando uno comprende esto, dice, claro, por eso te dice, hay que perseverar en la profundización de ese conocimiento, porque eso es lo que hacían nuestros hermanos primeros, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y los apóstoles qué decían? Lo que a ellos se les ocurría, su propia palabra. La doctrina de los apóstoles es lo que ellos extrajeron de la vida, palabra y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y solo por cerrar este punto, que podría ser interminable, 2 Timoteo 3:14, mirá, Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Iba a decir, pasaje que habría que memorizarlo, pegarlo en todas las calcomanías de todas las ventanas que puedas ver y tener para que también entre en tus corazones. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para enseñar y para corregir en justicia. Perdón, es útil para enseñar, redarguir y corregir e instruir en justicia. Ese es el orden. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Viste que uno anda buscando reels en Instagram mientras está en el video a ver si aprende algo para hacer buenas obras. Sobre todo los varones que si son como yo estamos altos minutos en el baño. Casi que acá voy a hacer una comparativa. Por ejemplo, Paula sale rápido del baño. Ella sale. Yo estoy como media hora. A ver, levante la mano el que está muchas horas en el baño y los varones. Ahí tengo varios, sí. Es como un lugar sagrado, ¿no? También uno se pierde, ahí cierra la puerta, aprovecha, te aleja de los chicos. Ahora, chicos, ahora, si vos estás buscando un consejo sabio en el baño, viendo reels o leyendo, no, es porque vas a ser instruido en justicia, enseñado, o sea, redargüido, es decir, argumentado y reargumentado para que seas un hombre y una mujer enteramente preparado para toda buena obra, solo si profundizás y perseverás en el conocimiento de la palabra de Dios. Deberían aplaudir, deberían aplaudir. Y mientras aplaude, sí, voy a perseverar, pastor. Vamos a perseverar en la palabra. Solo la palabra del Señor. Muy bien. Ah, no me voy más. Te cuento una que vamos a empezar a hacer, porque la iglesia también está detrás de estas cosas. Vamos a iniciar un ciclo que lo vamos a hacer por Instagram, justamente para darle alimento a los que pasan mucho tiempo en el baño, porque esta iglesia es muy estratégica, quédate tranquilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hemos pensado un ciclo que se llama Sin Palabras. Porque hemos visto, yo mismo lo hago, están los pastores y los predicadores, vos googleás, está el que haces, ¿y qué hacen todos? ¿Qué hacemos? Y bueno, está el pastor hablando, y habla, y de hecho noté que los versículos, cuando el pastor lo lee, nunca lo ponen en el reel, sino que ponen la explicación de él, porque parece que vale, lo que vale hoy es la interpretación y la explicación del profeta que está en cuestión, del pastor, de quien está diciendo lo que está diciendo. Y se da por sentado más o menos cuál es el texto. Entonces se me ocurrió hacerlo totalmente al revés. Por eso se llama Sin Palabras. Así que voy a poner una cámara y de memoria Reina Valera 1960. Y al que no le gusta, que el Dios lo bendiga. Voy a recitar versículos que son los bombas, como muchos de los que acabo de decir recién. Apasionado por decirlo, pero con punto y coma, versión original, sin sacarle, como dice la misma Biblia, ni un tilde. Y cuando termine eso, ¿sabe qué voy a decir? Sin palabras. Y nada más. Entonces, ahí está. Y la gente va a decir, ¿qué le pasa a este loco? Pero yo sé, además voy a orar y vamos a orar, que la palabra de Dios solita no necesita de ningún humano que la interprete. Que el Espíritu Santo va a llevar esa palabra poderosa, inspirada por Dios, perfecta en todas sus formas, y te la va a sellar en el corazón. Y al que la mire, le va a revelar todo lo que esa persona esté necesitando, porque esa palabra a uno le dirá una cosa, a otro le dirá otra, a otro le lo estimulará, a otro lo salvará, a otro lo hará arrepentir, y hará lo que la palabra tenga que hacer. Y no vaya a ser cosa que un día las iglesias se llenen solamente para escuchar a alguien que simplemente lea la palabra, termine y se baje, y ahí sea un desastre del Espíritu Santo sin que ningún ser humano intervenga diciendo nada. Gloria a Dios por ese tiempo. Gloria a Dios por tiempos que se vienen, donde el Señor pondrá su palabra en nuestros corazones y nadie le va a tener que enseñar nada a nadie. Está profetizado. Tremendo. Uf, bueno. ¿En qué? Te dije, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Cortito, porque ya me han escuchado predicar mucho de esto, y gracias a Dios, la iglesia, la misión es un ejemplo de eso. Lo hacemos. Pero anoté, nuestros hijos nacen, nuestros nietos nacen, nuestros padres mueren, los hijos crecen y van al cole, cumplimos años, nos quedamos sin trabajo y pasamos necesidad. Dios nos prospera y tenemos tiempos de abundancia. Nuestras autoestimas fluctúan. Hay periodos de vacas flacas y de vacas gordas. Nos mudamos, nos roban, nos aumentan el sueldo, nos sale un negocio redondo, las tarjetas de crédito explotadas nos acorralan. Logramos salvar un alma, construimos una casa, nuestros matrimonios a veces se hunden en el mar de la rutina, asistimos a un velorio de dudoso destino. Pudimos y fallamos, acertamos y pecamos, reímos y lloramos. En la vida, diría el predicador, todo tiene su tiempo. Debajo del sol todo vendrá, y como suelo decir yo, es la vida misma. En el mundo, decía el Hijo del Hombre, tendréis aflicción. Pero la cuestión aquí es que nada de lo anterior puede ser evitado. Lo único que yo puedo elegir es pasarlas solo, o que la pasemos juntos. No podré por nada del mundo, ni siquiera porque sea el cristiano más fiel, evitar algunas de las cosas más dolorosas de la vida, de la propia, de los hijos, de los padres, no se podrán evitar, porque el sufrimiento y el dolor son parte del combo que viene con la administración y el crecimiento aún de una persona, de un hombre y de una mujer de Dios. La única cosa que sí yo puedo elegir es si voy a decidir pasarlas solo o pasarlas juntos. Si la paso solo o la paso unido al cuerpo de Cristo, unido a la vid, pasarla con mis hermanos amados. A los momentos de abundancia y a los de escasez, a los momentos más tristes y dolorosos y a los alegres, pasarla juntos. Y he aquí entonces la perseverancia del 2024, mi amado hermano. Yo lo he decidido y me he forzado también a hacerlo, porque en un momento perseverar es de valiente, es de soldado, es, tengo que decir, ya inicié esto, yo ya inicié. Estar con ustedes, pasar más tiempo con mis amados hermanos, pero hay veces que me quiero aislar solo como loco malo. Y ahí es donde el Señor me dice, Martín, hay que perseverar en la comunión unos con otros. Y te quiero decir que si alguna vez me ves cansado y me ves con ganas de irme a casa, quiero que sepas que tengo ganas de pasar tiempo con vos, que tengo ganas de que compartamos. A veces, viste, no me dan las horas. Necesitaría 27 horas y 8 días de semana y que los meses tengan 35 días y que los años en vez de 12 meses tengan 15. Pero no, no me seguro. Pero el deseo de compartir la vida con el cuerpo de Cristo es algo que hay que decidir perseverar. Ya lo hemos hecho y tenemos que sostenerlo en los años que siguen. Amén. Y finalmente, el último versículo, que ya estaba en el Génesis, casi como una clase de premonición. El autor de Génesis, Dios, en el Génesis, nos dice, y che, ¿vos sabés que no es bueno que el hombre esté solo? No es bueno que el hombre esté solo. Así que no esté solo. Este 2024, mi amado hermano, no estés solo, no la pases solo. Abrí tu corazón, invita, golpea la puerta de alguien, anda a visitar a alguien. Solo cuesta unos criollos. No caiga con la mano vacía, comprate unos medio kilo de criollos. Porque hay que compartir, pero no hay que ser rata tampoco, ¿no? Comprar unas tortillas al Willy que la tiene ahí, que son una gloria, y pasá con esa tortilla bendita, llegá a la hora del mate. Invítense, compartan la vida en la comunión unos con otros. Voy rápido. Después dice la palabra y el texto que leímos, porque claro, aquella primera iglesia compartían mucho esto, como si fuese especial. Esto es el partimiento del pan. El partimiento del pan, la cena del Señor, la mesa y la cena del Señor eran el centro de todas las reuniones de aquella iglesia. Siempre obedecían este mandato del Señor de hacer memoria de él, partir el pan, el símbolo del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, eso a mí se me cierra en esta frase, es la centralidad de Cristo, porque de hecho hasta físicamente cuentan algunos teólogos e historiadores que la reunión era alrededor, la mesa al medio. Y alrededor, es como si pusiéramos la mesa allá al medio y hacemos toda una ronda alrededor de Cristo, del símbolo, de la memoria, del pan y del vino. Alrededor, la centralidad de Cristo. Y siempre el pastor Miguel usa esta frase, tenemos que ser más que nunca una iglesia cristocéntrica en todas las cosas, siempre Cristo al medio, nunca nos vamos a correr, podremos ser más o menos estratégicos, podremos entender alguna que otra novedad del siglo XXI y del año 2024 y los que sigan, pero Cristo siempre será el eje de todas las cosas que hagamos en nuestras vidas y habrá que perseverar en eso. Habrá que perseverar en eso. Me detengo un minuto, porque los veo ahí, nadie se fue. Se ve que nadie ha dejado la pizza en el horno. Entonces voy a aprovecharme un minuto para decirles qué quiero decir con esto y otro día me invitan a comer un asado y les cuento el contexto más grande. El pasaje más conocido, citado y famoso del mundo de la palabra del Señor de boca de Cristo es Juan 3:16. la centralidad de Cristo, y acá se van a dar cuenta a dónde voy, mis amados hermanos. Y esto tiene que pasar en nuestra vida, en nuestras reuniones, cuando nos juntamos unos con otros, cuando compartimos la comunión con el cuerpo de Cristo. Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y ahí vos decís, Cristo es el más bueno de todos. Salva a todo el mundo. Bendice, no, nadie le cae mal. Esto es la gracia, la abundante gracia. De hecho, lo es en su máxima expresión. Por supuesto, Juan 3, 16 y 17. Pero Jesús después dice, el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y ahí algunos están diciendo, ese Cristo no me gusta a mí. Me gusta el de los versículos anteriores, pero estamos a la vuelta de dos versículos, chicos. ¿Y para qué sigue? Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La centralidad de Cristo, ponerlo a Cristo y dejarlo hablar, nos va a traer una dosis de gracia enorme, pero nos va a pegar un cachetazo de verdad contundente. Nos va a confrontar a la vida eterna y al infierno. Nos va a confrontar a la condenación o a la salvación. Va a dividir las aguas. La centralidad de Cristo no da lugar al camino del medio, no hay grises. Y a esto lo digo porque también en estos postreros tiempos vamos a ser tentados como a un Cristo light, lavado, citado solo hasta donde nos conviene. Y decime vos si alguna vez escuchaste un pastor citar y recitar Juan 3, 18, 19, 20, 21. Porque nadie lo hace, nadie lo dice. ¿Por qué? Porque nos quita followers. Pero como para qué me invitan si ya saben cómo me pongo, la centralidad de Cristo en un momento dice, esto es bueno y esto es malo, pone la cosa a la izquierda y a la derecha, arriba y abajo. Nos dice, este es el camino angosto y este es el camino ancho. Muchachos, es por acá y por acá no. Y vamos a tener que perseverar en la centralidad de Cristo, porque quien se anime a caminar por ese camino que Cristo nos mandó, por pasar por la puerta, por ser que Él sea nuestro pastor, nuestro buen pastor, nosotros sus ovejas que escuchamos su voz y le obedecemos, que hagamos como decía la parábola, el que me oye estas palabras y las hace, entonces sí le compararé a un hombre prudente. Bueno, cuando eso suceda, como sucedía en la iglesia del primer tiempo, y perseveremos en la centralidad de Cristo, habrá bendiciones miles. Y por último, y no me detengo aquí, claro, era una iglesia que oraba. Esta era una iglesia que oraba y perseveraba en la oración. Y yo sé que esto nos pega a todos, a mí primero. Yo necesito perseverar en la oración. Pero ponete contento, porque voy a decir una pregunta y después levanta la mano. Voy a pedir que levante la mano, pero quiero que lo pienses. Yo me pregunté muchas veces, ¿desearías orar? ¿Querés orar más? ¿Querés pasar más tiempo con el Señor? ¿Querés tener tu tiempo de intimidad? Pasarlo. Y yo digo, sí. Y se te explota la gente. Pero tenés ganas de hacerlo. Levantá la mano el que quiere hacerlo, el que desea hacerlo más, el que siempre te falta tiempo. Pero yo ya lo decidí hacer. Después no puedo con la agenda. Después se me explota el día. Después tengo 4 hijos. Después se me levanta el chico y ya antes de tiempo ya no puedo seguir. Pero ya lo decidí. Entonces, tranquilo. Perseveremos en la oración. Orá 10 minutos, levantate 10 minutos antes. Si se te apagó el reloj y hoy, hacelo mañana. Sigamos, como iglesia vamos a seguir implementando campañas de oración, grupos de oración, porque necesitamos hablar con el Señor, orar, pedirle, recurrir solo a nuestro Dios como única y última fuente de toda verdad, justicia, potestad, porque es tan importante hacerlo para comunicarnos todo el tiempo con el Señor y, como dice la palabra, orar sin cesar. ¿Estás de acuerdo con lo que hay que perseverar? Primera serie del 2024, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la centralidad de Jesucristo y en la oración. Cerra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te doy, porque este 2024 nos mandas a esta acción, a este verbo, perseverar, y queremos hacerlo. Gracias porque tu gran misericordia cubre nuestros errores, nuestras fallas, nuestros abandonos con tu grandeza, pero nuestro corazón ha decidido seguirte y eso haremos y perseveraremos, Señor, en todas estas cosas, porque solo en ti y en esto que hemos hablado hoy sabemos que hay bendición, vida eterna, salvación, prosperidad, crecimiento. Allí está nuestra felicidad y la alegría de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Le voy a pedir a la banda que pase, porque ahora nos preparamos para la Santa Cena. Y quiero que también, como síntesis de esta palabra, siempre hacemos así. Pasamos a comer el pan, a tomar el vino, diciendo, Señor, bueno, este es mi compromiso, voy a perseverar. Hoy el Señor nos ha llevado acá. Capaz que alguno en una cosa más que otra, tranquilos. Si no podés las cuatro, tranquilos. Pero en algo que el Señor te haya hablado, y uno haciendo memoria de Cristo, que nos va a ayudar también a llevar adelante esto, come el pan, tomamos de la copa, haciendo que el Señor también esta palabra la afirme en nuestros corazones. También me gusta decir, todos pueden participar, ¿eh? El que haya sentido esta palabra, el que haya recibido al Señor como su Señor y Salvador, Y entienda esto, pasá. Porque hay algunos que dicen, no, pastor, yo es la primera que vengo a la iglesia. O no sé, pasá, tranquilo, porque el Señor mira tu corazón. Y estos son actos de fe y de compromiso que hacemos para que el Señor nos bendiga. ¿Te animás a ponerte de pie? Mientras vamos cantando, yo los voy a ir guiando en los siguientes pasos. Gracias, Señor, porque Jesús nos mandó hoy desde aquella primera iglesia a la mesa, la centralidad, el pan, el símbolo del cuerpo de Cristo que fue molido por nuestros pecados. La sangre de Cristo derramada para pagar ese precio y lavar mis pecados y los de la humanidad. Y hoy hacemos, Señor, memoria de Cristo porque queremos perseverar de aquí para adelante. Podemos olvidar lo que queda atrás solo porque la sangre de Cristo ha borrado nuestros pecados. Si no, sería imposible. No es una cuestión de memoria ni de técnicas mentales. Es una cuestión poderosa del Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para lavar mis pecados. Pero desde ese momento y en adelante, entonces, hay una iglesia que persevera y perseveró en el siglo I, en el siglo II y en el siglo III, cuando se levantó la persecución más importante, y siguieron perseverando aún en el anonimato en los siguientes siglos, y aparecieron, Señor, miles de impedimentos y enemigos, y la iglesia perseveraba en la doctrina, perseveraba en la comunión, se juntaban ocultos, se juntaban en las catacumbas, se seguían juntando los cristianos. No pudieron los gobiernos impedir que se siguieran juntando, porque la comunión unos con otros era perseverante como de soldados. Porque no somos ni eran aquellos héroes de la fe que iniciaron el cristianismo, no eran de los que retrocederían, ni lo seremos nosotros. Venga lo que venga, vengan los años que vengan, vengan los gobiernos que vengan, vengan las situaciones que vengan, nosotros no retrocederemos, sino que vamos al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es nuestra salvación, y que es de entrar y meter, aún forzar a entrar a todos aquellos que tú nos has asignado, Señor, Por eso, en el nombre de Jesús, estamos recibiendo esta palabra y yo quiero ministrarla en la iglesia, impartirla. Vamos a perseverar. Olvídate los fracasos del año pasado, ya te felicitó el Señor por haberte decidido a empezar, pero este año será un año de perseverancia, de firmeza, de avance, de no retroceder. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre.